Lo leíamos en estos días en redes sociales, sobre todo. Ya está primero en ventas, pero bueno, primero lo vamos a recibir. Hola Hugo, gracias por el contacto con Córdoba. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están los tres?
Bien, bien, muy bien. Te leía que exhausto para el término del libro, pero satisfecho, muy, muy contento, muy conforme con La Raíz.
La verdad que es un proceso muy singular, en el cual, como suele ocurrir, cuando uno está muy metido en el frasco, después algunos aspectos te toman por sorpresa. ¿Por qué digo esto? Porque este libro me tomó, mientras que estoy trabajando, igual que ustedes, uno va atajando los penales. Este libro lleva 20 años de juntar papeles, que mi mujer ya al final me quería matar, y 2 años de sistematización, es decir, ir ordenando los ejes, el ir trazando el esqueleto, escribirlo, y que en definitiva lo que ustedes están viendo ahora es el sexto borrador, con lo cual cuando lo terminé el libro yo ya estaba paparulo, estaba fusilado. Y francamente en el contexto actual de la situación económica, de agobio, yo me imaginé que este libro no iba a tener reacción, es decir, que todos nosotros, y ustedes allí en Córdoba, todos los días lidian con 3 millones de despelotes, y cuando vos querés volver a tu casa, vos lo que querés es, por ahí, no sé, ver una serie en Netflix. Y yo lo que te estoy invitando es a meterte en los sótanos del poder de la Argentina, en las cloacas. ¿Cuánta gente tiene ganas de meterse en las cloacas? Y bueno, la verdad que me tomó por sorpresa y terminó en una semana, es hoy el número 1 en ventas de la Argentina en no ficción. Y entonces yo estoy como entre sorprendido, no te diría feliz, porque estoy hablando de las cloacas, pero sí gratamente sorprendido.
Vos sabés que te iba a preguntar, había pensado para introducir a la gente en el tema de La Raíz, el tiempo que lleva semejante trabajo, pero por lo que te escucho en la primera respuesta, no sé si es calculable la cantidad de tiempo que venís invirtiendo en esta producción.
Y mirá, lo que te puedo decir es, el libro, 20 años, 2 años de sistematización, escribí el primer borrador, se lo di a 6 personas, que son de confianza, pero que al mismo tiempo han sido críticos de mi trabajo. Muchas veces me han corregido, te faltó esto, esto está mal, esto es una inconsistencia. Se lo di a un economista, a un lobista, a un político profesional, a un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción, a un funcionario de un organismo multilateral. Sí, eso todo. Con esas devoluciones y críticas corregí el texto. Y después de eso se lo pasé a 2 verificadores de datos para que peinaran párrafo por párrafo si los datos volcados estaban bien. Después de eso volví a reescribirlo. Después de eso tuve reuniones con todos los protagonistas que pude, de los cuales yo estaba escribiendo. Y después de eso lo volví a escribir. Después de eso se lo mandé a 3 abogados para que me cubrieran las espaldas y evitarme dolores de cabeza judiciales. Después de eso lo volví a escribir y el sexto borrador es el que está en la librería ahora.
Qué asombroso todo ese trabajo. A propósito de La Raíz, Hugo, ¿está enraizada en la Argentina la corrupción? Hablas de la cloaca, el sótano del poder. ¿Estamos con un inconveniente de tipo estructural del cual va a costar mucho salir?
Sí, claramente sí. ¿Y por qué digo esto? Porque va a depender de que los argentinos se movilicen, que los argentinos reclamen y que nosotros, como sociedad, tomemos la decisión de realmente tratar de mejorar esto. Si no, no. Yo lo que planteo en el libro es que hay un sistema, hay un poder en el sentido amplio, es decir, que estoy hablando de políticos, empresarios, fiscales, jueces, periodistas, dueños de medios, porque siempre nos tendemos a quedar solamente con los políticos. Hay un poder en el sentido amplio, un círculo rojo, si querés, que ha montado un sistema para la corrupción y la impunidad. Es decir, para robar y quedar impune. Y que después además aparecen en las revistas y en los programas de televisión tomando champán y riéndose. Y que lo que planteo es que el sistema no va a cambiar si depende de ellos. ¿Por qué van a querer cambiar un sistema que los enriquece y los mantiene impunes? Tienen que ser estúpidos. Porque si cambian ese sistema, pierden el dinero que se robaron y van presos. La única forma que cambie este sistema es con la expresión externa, y no externa, estoy hablando de ninguna locura, sino la presión de los ciudadanos. Cada vez que los ciudadanos se involucraron, hubo un cambio. Y para eso, a su vez, lo que yo planteo es necesario, en ocasiones, al menos tener una idea básica de qué estamos hablando, de qué es este sistema montado para la corrupción. Y voy a dar un ejemplo. Para este libro, obviamente para cubrirme de eventuales juicios, yo tuve que ir a ver a muchos de los protagonistas, ¿sí? Y decirle, mira, voy a publicar esto sobre vos, ¿qué tenés para decirme? Para que los oyentes se ubiquen. Fui a ver, entre otros, al principal operador judicial de los últimos 25 años de la Argentina, que es un señor que si yo digo el nombre y el apellido, no te dice nada a vos, no le dice nada a nadie. Se llama Javier Fernández. No lo conocen, ¿sí? Ahora, para que entiendan los oyentes, este señor trabajó para los últimos 3 gobiernos. Este señor es el hombre que coordinaba entre la Casa Rosada y los jueces de la servilleta de Menem. Es el señor que protegió a Ollarvide y cuando quisieron destituirlo, ¿te acordás con aquel video de Spartacus y toda esa historia?
Sí.
Él es el que lo protegió. Ya luego, durante el kirchnerismo, es este mismo señor el que se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Y es este mismo señor el que ahora se encargó de encapsular el escándalo por el correo argentino que afectaba al presidente Macri y el que movió los hilos para que se generara el fallo judicial que terminó generando la caída de la procuradora Alejandra Giscard tal y como quería Macri. Con lo cual tenés un operador poco conocido, que los oyentes no lo conocen, y que trabajó para el menemismo, para el kirchnerismo y para Cambiemos, y trabajará para el próximo. Y un dato más, que está volcado en el libro. Cuando lo voy a ver, ¿sabes cómo me recibió?
¿Cómo?
Se sentó en el quincho de su casa y atrás de él estaba, atrás a la derecha de él, el póster de Al Pacino en Scarface, Tony Montana. Atrás, directo de él, estaba el póster de Marlon Brando en El Padrino, Vito Corleone. Y atrás, a la izquierda de él, había una caja de vidrio con un teléfono StarTAC, ¿los zapitos?
Sí.
Dorado. Digo, mira, entiendo clarísimo lo de Pacino, Brando también. Explícame el teléfono. Me dice, ese era el teléfono que yo usaba solo con el número uno. Y cuando el número uno murió, Kirchner, decidí, este teléfono hay que guardarlo, y lo puse en esa caja de vidrio. Digo, mira, bueno, yo venía a verte por... Me dice, no. ¿Ves este bate de béisbol? Y a la derecha de él tenía un bate de béisbol, de aluminio de 1,20 m. Le digo, sí, el último que se desubicó en mi casa con un comentario lo saqué a batazos. Ojo con lo que vas a preguntar. Comencemos. Eso es una puerta de entrada a los sótanos que yo muestro en el libro.
Qué interesante. Algún día harás un libro con todo este tipo de anécdotas, Hugo. Te pregunto directo respecto de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pudo no saber, Cristina, pudo estar al margen de repente de la Fundación Madres, Hotel Los Sauces, Chicone Calcográfica?
A esta altura es irrelevante. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que el comentario tuyo arranca con un verbo. ¿Pudo, Cristina? Yo te planteo de otro modo. En realidad ella no quiso saber, que es muy distinto. Eso es básicamente como cuando suponte que tu pareja saliera con amigos o amigas y vos no querés saber. Si vos no querés saber, no vas a preguntar. Si vos no querés saber, no vas a averiguar. Ahora, eso implica que vos no, en el fondo no sabés, en el fondo vos no intuís, en el fondo vos lo que estás haciendo es querer cerrar los ojos. Eso jurídicamente se llama la ignorancia deliberada y te pueden condenar por eso. Es lo que le pasó a Messi. De hecho, Cristina es Messi. Es medio raro, pero ¿por qué digo esto? Cuando a Messi lo juzgaron en España por evasión de impuestos, Messi, ante el tribunal, dijo, yo no tengo ni idea, yo me dedico a jugar a la pelota. El que se encarga de los impuestos es mi papá. Que es exactamente lo mismo, los invito a todos los que quieran a que lo busquen en Google, lo mismo que dijo Cristiano Ronaldo. Yo ni siquiera terminé el colegio primario, yo no me encargo de los impuestos, se encarga mi manager. Y la respuesta del Tribunal de Justicia Español para ambos casos fue, es irrelevante, usted tenía la obligación de vigilar sus impuestos, usted es un señor grande, casado, con chico, número 10 de la camiseta de Barcelona. Usted tiene que hacerse responsable de sus impuestos. Si usted lo delega en otro, eso no exime a usted de responsabilidad. Y a Messi y a Cristiano Ronaldo los condenaron por evasión de impuestos. En este caso, Cristina te podría decir, Yo no tengo ni idea, yo no me encargaba de eso, yo no manejaba ese tema, lo manejaba Néstor, y cuando Néstor se unió no sé quién lo manejaba. Y la verdad es que hoy por hoy, Cristina, primero que ya hay datos de que ella sí sabía algunos tramos, y segundo, a esta altura es ignorancia deliberada. No sabías porque no quisiste saber. Recordemos que esta es la misma ex jefa de Estado que decía que en su administración no volaba una mosca sin su autorización.
Hugo, te pregunto por la otra figura política importante que tiene la Argentina, que es Mauricio Macri. Vos investigaste los Panama Papers y cada vez que subís algo, hay alguno en los comentarios tuyos, en redes y demás, que te señala por esta versión respecto de que hubo un ocultamiento de datos allá por 2015 respecto de la participación de Macri en Panama Papers. ¿Cómo fue eso?
Pues eso es, para mí, una historia de una frustración. Sí, al mismo tiempo yo creo que es uno de los primeros casos de fake news de la Argentina. Así con esto. Quienes empezaron a impulsar toda esta versión berreta son los mismos señores que por televisión anunciaron que Scioli era nuestro próximo presidente. Con lo cual, de los mismos que dijeron que hoy Scioli es el que nos gobierna desde la Casa Rosada, son los mismos que dijeron que nosotros le habíamos avisado al presidente y que teníamos la información desde antes de las elecciones. A ver, vamos por tramos. Primero, yo integro el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ese consorcio fija determinadas pautas de trabajo. Por ejemplo, todos tenemos que respetar, viajar a, por ejemplo, Múnich para reunirnos y coordinar esfuerzos. Segundo, todos tenemos la obligación de subir toda la información que vamos encontrando, todos los descubrimientos, una suerte de Facebook encriptado. Tercero, todos nos tenemos que poner de acuerdo en publicar el mismo día. Y ahora voy a explicar por qué. Cuarto, todos tenemos la obligación de una semana antes llamar a los investigados por un determinado motivo, yo lo voy a explicar. Eso lleva, en definitiva, a que fuimos avanzando con una investigación durante todo el año 2015. Eso a su vez llevó a que tanto yo como mi colega del grupo Clarín, María Fitzpatrick, nosotros empujamos por publicar en noviembre porque teníamos, por un lado, las elecciones y por otro lado, tenía, en el caso del grupo Clarín, María Fitzpatrick, cerrar el programa de Jorge Lanata. El problema que teníamos era que el informante nos iba dando material por oleadas y material que además estaba mezclado. No era que te daba, por ejemplo, en la primera oleada del legajo 1 de toda la operatoria offshore al legajo 50.000 y en la segunda oleada del 50.001 a 100.000, tercera oleada 100.001 a 150.000. Te daba legajos que eran algunos de 1968, otros de 1995, otros de 2003.
Ordenalo vos.
Claro. Entonces era un chino. De hecho, las oleadas siguieron llegando, por oleadas, hasta cuando ya habíamos arrancado con las publicaciones en abril de 2016. O sea que nosotros íbamos avanzando y publicando, mientras que todavía seguía llegando material. Más aún, como esto sabíamos que estaba ocurriendo, en la reunión de Múnich, en Alemania, en la del diario Deutsche Zeitung, lo que ocurre es que proponemos esto y rápidamente queda descartado y primero se habla de empezar a publicar el 3 de diciembre. Luego se empezó a postergar, y imagínate esto, si ya ponerse de acuerdo entre tres periodistas es complicado, imagínate entre 300 de 100 países distintos, es una locura, a tal punto que se habló después de diciembre, después se habló de enero. Todos los periodistas que somos del hemisferio sur dijimos, oíme, enero estamos a la mitad de vacaciones, no nos va a leer ni nuestra mamá. Después hablamos de febrero, para que veas la locura. Cuando estábamos hablando de publicar en febrero, levanta la mano un periodista ruso, dice, en Rusia en febrero es el Día de la Madre. Todos nos empezamos a reír a carcajada. Finalmente, el equipo de central del consorcio dijo, muchachos, 3 de abril, 3 de la tarde, empezamos a publicar. Listo, listo, vamos. Y más aún,
así
como
fue.
Venía por oleadas, se terminó decidiendo el que, además, ¿cómo publicar esto? ¿Por qué? Porque si somos periodistas de todas partes del mundo, también tenemos distintas leyes de protección de la libertad de prensa o, por el contrario, de posibilidad de demandar a un periodista. Entonces vos tenés que cumplir con las pautas periodísticas que protejan a los periodistas más complicados. ¿Te imaginas que yo tengo colegas que están del consorcio, que están en Uzbekistán, que están en Siria, Jordania, Armenia, Azerbaiyán, ¿sabes los despelotes que tienen? De hecho, lo que establecimos, porque eso era lo que los estándares y umbrales más altos de protección necesarios para proteger a algunos de nuestros periodistas, nos llevó a que, por un lado, tuvimos que esperar que todos los periodistas que estaban en países en riesgo salieran de sus países y fueran a algún país donde pudieran estar protegidos y no los pudieran detener. De hecho, para que sepas, a un colega mío lo detuvieron, a otra colega mía la mataron, literal, le pusieron una bomba abajo del auto, así que esto no es chiste. Tuvimos que esperar que salieran de cada uno de esos países. Y a su vez, para protegernos, tuvimos que mandar textos y consultas a todos los involucrados. Sí, lo terminamos contactando a Macri, como también lo contactamos a Messi, socio de Cristóbal López, al secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz, cuando ya estaba enfermo de cáncer. Lo contactamos a todos, porque era nuestra obligación, como también se contactó en todo el mundo a Vladimir Putin, al primer ministro de Islandia, ¿sí? Toda esa historia. Ahora bien, en el caso, como te decía antes, como venía por oleadas, en el caso de Macri, el apellido Macri salta por primera vez el 8 de diciembre de 2015, que es cuando ya Macri era presidente electo, y en realidad la discusión era si podía ir a asumir o no. Ahora, a su vez, como todavía no estábamos llamando a nadie, recién lo llamamos a Macri en abril o marzo de 2015, de 16, cuando ya estábamos en esta ruta que estaban también contactando a Vladimir Putin, al primer ministro de Islandia, a Messi en España y demás. Y doy el último eje. Vos me hiciste una pregunta que es bastante larga de responder. Y lo que terminó ocurriendo es que, en definitiva, cuando finalmente publicamos, era porque ya estábamos en abril de 2016, para que te hagas una idea, también en abril de 2016 tuvimos una oleada. En esa oleada, ¿sabés quién apareció? Mañeto. Con lo cual, tuvimos que hacer otra peinada general a ver si encontrábamos otra vez más información. Y en resumen, entonces, cierro para los oyentes. En abril de 2016 comenzamos a publicar, al igual que los colegas del resto del mundo, el mismo día acordado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y publicamos todo lo que ya estaba y todos los colegas de todo el mundo podían publicar. Publicamos sobre Messi, sobre Macri, sobre el secretario privado del señor Kirchner, sobre el socio de Cristóbal López, sobre el ministro de Hacienda porteño Grindetti, ahora es intendente, y publicaron todos los demás. Y le dimos a cada uno de ellos la chance de responder para cubrirnos de eventuales juicios. Punto. O sea, más aún.
Bueno, se cortó, se interrumpió la comunicación con Hugo Alconada Amón, que nos estaba contando sobre su nuevo libro. La verdad, impresionante, Víctor, lo que ha relatado, ¿no?
No está en línea, ¿no?
Se cortó nomás. Se interrumpió, lamentablemente se interrumpió.
Qué pena. Bueno, quedaban un par de consultas, pero lo esencial estaba en una charla. Siempre es interesante, ¿no?
Sí,
va
sí.
Por el camino de un par de anécdotas de su propio trabajo, siempre muy, muy interesantes, muy curiosas. Bueno, si llegara a pasar que lo podemos recuperar, gustosos de estos últimos minutos por charlar con él. Justo antes de charlar con Alconada Amón, estábamos.